GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional.
Cerramos una nueva semana de GPS Internacional con los temas más importantes de América Latina y el mundo. Hablaremos de la economía de la República Argentina. En tiempos de COVID-19, hablar de recuperación económica es sin duda hablar de incertidumbre. Pero en el caso de la Argentina, está atravesando su tercer año de recesión y, de acuerdo a informes, por ejemplo, de la CEPAL, habla de que la contracción de la economía durante el 2020 fue del 12%. ¿Cuál es la perspectiva respecto al 2021? ¿Los desafíos para este año? ¿Las consecuencias de un posible aumento del precio de la soja y el maíz? Y también la inserción internacional que Argentina puede tener a nivel regional y extrarregional. Vamos a hablar esto con el economista Agustín Kozak. Además, esta semana fue noticia en el mundo la llegada del nuevo gobierno de los Estados Unidos, John Biden. Definitivamente es ahora el nuevo presidente de ese país y comienzan a explorarse las relaciones con América Latina. La señal más sorpresiva, o no tanto, la envió el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que felicitó un poco tarde al presidente Biden y dijo que estaba a la orden para afianzar la relación. ¿Qué significa esta señal? ¿Y cuál es la perspectiva que habrá respecto al vínculo con América Latina, con la región? El analista Sebastián Schulz nos estará aportando su mirada sobre este tema. Y en estos momentos, si no tuviéramos pandemia, Uruguay estaría entrando en el comienzo del carnaval más largo del mundo. Ese carnaval tan especial, que dura casi 40 noches en Uruguay, y que es motivo de interés a nivel internacional, a nivel mundial, porque es un carnaval diferente, basado mucho en los contenidos, y es un carnaval de escenario, no un carnaval de desfile. No hay carnaval por la pandemia, pero sí hay, por ejemplo, publicaciones que recogen las voces de muchos artistas del carnaval que tienen mucho para decir. Es el caso del libro Fuera de Concurso, que la editorial Aguilar ha publicado en Uruguay, y la periodista Tania Tavares, una apasionada del carnaval, es la autora y estará conversando con nosotros sobre esa pasión y de qué manera lo refleja en este libro, Fuera de Concurso, que acaba de ser publicado en Uruguay. Arrancamos entonces, de esta manera, el viaje del GPS Internacional. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le envió una carta al nuevo mandatario de Estados Unidos, John Biden, en el día de su toma de posición, en la que repasa la relación entre ambos países y se muestra dispuesto a cooperar en varias áreas. Para marcar esta fecha, envié una carta al presidente Biden felicitándole por su toma de posición y exponiendo mi visión de un excelente futuro para la relación Brasil-Estados Unidos, publicó Jair Bolsonaro en Twitter. Bolsonaro, que es aliado del ex ya presidente Donald Trump, fue uno de los últimos líderes mundiales en felicitar a Biden por su victoria en la primera semana de noviembre. Lo saludó 38 días después, el 15 de diciembre. Esto es un ejemplo de lo que se viene en la relación que busca reacomodarse entre América Latina y Estados Unidos. Vamos a hablar de esto. Está con nosotros el analista argentino Sebastián Schulz. Bienvenido, Sebastián. ¿Cuáles crees que serían los ejes de la política exterior de Biden hacia el mundo y especialmente mirando hacia América Latina?
Hola Fabián, un gustazo grande hablar con vos y un saludo a toda la audiencia de GPS Internacional. Bueno, digamos que Biden asume la presidencia de un país fracturado, económica, social, política e institucionalmente. Y Trump no es la causa de esa fractura, sino la manifestación más clara de los efectos de las políticas neoliberales que han tenido sobre la principal potencia hegemónica. Las políticas globalistas, digamos, que han sido dominantes durante la presidencia de Bill Clinton y de Barack Obama, y que hoy expresa Biden, han sido causantes de del proceso de transnacionalización económica, la deslocalización productiva y la liberalización financiera, que han sumido a grandes sectores de Estados Unidos en una crisis muy profunda. Esta crisis terminal, digamos que tiene un punto neurálgico en los años 90, que se profundiza el 11 de septiembre de 2001 y que cruje en 2008 con la crisis financiera, es la que habilita la emergencia de Trump, un nacionalista oligárquico, conservador, mercado internista, que viene a combatir con las ideas de la globalización desde el corazón del aparato industrial norteamericano, fuertemente golpeado por la crisis. Y con la victoria de Biden observamos una retomada relativa de la iniciativa globalista en el sistema internacional, y digo relativa porque en el mundo de hoy las opciones multipolares han ganado protagonismo y Biden tiene un margen de maniobra mucho más acotado. Digamos que en su artículo de Foreign Affairs, Biden dijo que Estados Unidos debía volver a liderar la transición hacia una nueva estructura del sistema internacional, signada por la globalización económica, política y cultural. Y en cuanto a los ejes de la política exterior, yo creo que hay tres puntos principales. Primero, imponer y legitimar la democracia liberal. Él dijo que una de sus primeras medidas iba a ser convocar a todos los países, empresas y ONGs del mundo a una cumbre mundial de la democracia. Esto principalmente contra los gobiernos que se catalogan como autoritarios, como China, Rusia, Venezuela, Irán. Segundo, recuperar la relación con los aliados, dice Biden, o sea, reconstruir el bloque atlantista global. Él dice que va a ir a recomponer relaciones con Canadá, con la Unión Europea, la India, Corea del Sur, Japón, Australia. Obviamente darle una mayor centralidad a la OTAN como gendarme global. El secretario general de la OTAN dijo que Biden era un gran amigo de la organización y que debían fortalecerse para frenar el ascenso de China. Biden va a ir a buscar reconstruir el eje atlantista para bloquear el ascenso del protagonismo de estos actores, China, Rusia, Irán, Turquía, y evitar a toda costa una alianza estratégica de estos actores, es decir, la consolidación del eje multipolar. Y tercero y en último lugar, retomar la iniciativa de las políticas del gobierno de Obama, o sea, el Acuerdo de París sobre cambio climático, principalmente haciendo foco en Rusia y en China, el acuerdo nuclear con Irán para tener mayor protagonismo en la supervisión y veto del proyecto industrializador iraní, y otros acuerdos como el Transpacífico y el Transatlántico.
En ese sentido, ¿qué peso tiene la región para un gobierno como el de Biden, que está urgido por varios desafíos a nivel interno? Tiene muchos frentes abiertos dentro de su territorio. ¿Qué tanto le puede importar a América Latina y qué parte de América Latina?
Bueno, digamos que América Latina históricamente ha sido un área de interés para los Estados Unidos, tanto para globalistas como para americanistas continentalistas. Digamos, desde la doctrina Monroe, en sus distintos matices, América Latina ha sido un territorio central, y mucho más en estos momentos donde observamos una crisis de la hegemonía norteamericana y un ascenso de nuevas potencias y una presencia cada vez más fuerte. Digamos que la pandemia de COVID-19 golpeó fuertemente las economías latinoamericanas y no es novedad que los gobiernos de la región van a salir a buscar ayudas para el desarrollo. Y bueno, Biden seguramente busca reimpulsar acuerdos de libre comercio y espacios supranacionales como la Alianza del Pacífico o el TTP con países de Latinoamérica. Pero como te decía recién, la novedad que vemos en la región es la presencia de China y de Rusia, la primera principalmente en el ámbito económico y la segunda en el ámbito político-militar. Digamos que 19 países de la región ya firmaron el memorándum de entendimiento para ingresar a la Ruta de la Seda y Argentina probablemente en mayo se convierta en el número 20. Muchos de los países de la región ya son miembros plenos del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. China ya es el primer socio comercial de Sudamérica y el segundo de Latinoamérica. Es decir, si bien Latinoamérica es una región clave para Biden, el nuevo presidente norteamericano se encuentra con una región que hoy tiene opciones, ya no es simplemente subordinarse o perecer, sino que hoy la multipolaridad se expresa en que hay muchas opciones y gran parte de las cuales no implican políticas de ajuste.
En ese sentido, ¿cómo analizas este mensaje que le dio Bolsonaro al nuevo presidente norteamericano? ¿Se pueden esperar algún tipo de fricciones entre ambos países por el perfil tan distinto de sus respectivos presidentes?
Bueno, Bolsonaro ha sufrido un golpe importantísimo con la derrota de Trump, porque era uno de sus sostenes más principales. Vimos una expresión de esa derrota cuando el gobernador de San Pablo empezó el proceso de vacunación con la vacuna china Sinovac, algo que era profundamente rechazado por Bolsonaro. Digamos que a pesar del gesto diplomático de Bolsonaro hacia Biden, este mensaje que vos mencionabas, el nuevo presidente norteamericano Biden sabe que Bolsonaro es alguien al que hay que sacar de la presidencia de Brasil y probablemente Biden y los demócratas se inclinen más hacia un candidato del PSDB, más afín al proyecto globalista. Ahora bien, yo creo que estas grietas en el establishment brasilero, que se van a profundizar con Biden, van a abrir unas condiciones inmejorables para los sectores populares y progresistas para recuperar el gobierno de Brasil en 2022, y me parece que ese es el desafío.
¿Cómo crees que va a incidir el tema ambiental en la agenda política bilateral, particularmente en lo que se refiere al Amazonas, ¿no? Hay una presión de Estados Unidos y Europa que puede obligar a Brasil a plegarse más hacia los BRICS.
Bueno, yo creo que Bolsonaro va a intentar reconfigurar su marco de alianzas luego de la derrota de Trump, pero es difícil que encuentre aliados fuertes hoy en el ámbito internacional. Los BRICS son un esquema importantísimo que tiene Brasil. Tanto Lula como Dilma, junto con Marco Aurelio García y Celso Amorim, entre muchos otros, fueron claves para darle una centralidad a la presencia brasileña en los BRICS, lo que le permitió tener mayores márgenes de autonomía en la arena internacional. Hay que ver cuál es la dinámica que toma el bloque este año bajo la presidencia de la India de Modi, que también ha ralentizado la dinámica del BRICS en el último tiempo, aunque sin abandonarlo. En 2022 la encargada de presidir el BRICS va a ser China, y ahí seguramente veremos un reascenso del dinamismo del bloque, aunque yo creo que ya va a ser tarde para Bolsonaro, 2022. Y no hay duda que el tema ambiental va a ser uno de los pilares del gobierno de Biden. De hecho, una de sus primeras medidas fue volver al Acuerdo de París, y el Amazonas seguramente sea uno de los ejes más fuertes de campaña del PSDB y de Biden contra Bolsonaro.
¿Qué se espera en términos de cooperación en cuanto al desarrollo en el ámbito interamericano? ¿Hay margen para esto en una agenda que es dominada por los asuntos migratorios y de seguridad?
Bueno, como te decía hoy, América Latina tiene grandes déficits, primero de infraestructura, que son estructurales e históricos, y ahora se suma una crisis económica muy fuerte producto de la pandemia de COVID que ha golpeado a los sectores más vulnerables. América Latina está configurando un esquema de integración autónoma a partir de los diálogos de Alberto Fernández con el presidente mexicano López Obrador. En ese marco, América Latina puede empezar a discutir sus estrategias de desarrollo desde una perspectiva regional. Digamos que el proceso venezolano ha logrado resistir a los embates de los sectores republicanos. Si bien Biden también dijo que él reconoce a Guaidó como presidente legítimo y seguramente continúe su ofensiva sobre Venezuela, vemos que en toda esta perspectiva, en donde hay una crisis muy fuerte, los temas migratorios, de seguridad, van a seguir siendo un problema para la región, lo que seguramente desde las perspectivas más soberanistas se busque darle una mirada más latinoamericana y resolver los problemas latinoamericanos desde los latinoamericanos e intentar evitar una injerencia norteamericana en este sentido que socave la autonomía de la región. Yo creo que eso, acompañado con las iniciativas de China y de Rusia en el ámbito económico, en el ámbito político, probablemente disminuyan el margen de maniobra que tenga Biden para intervenir en este sentido.
Finalmente, Sebastián, en términos comerciales, ¿podrá competir Estados Unidos con China?
Bueno, China representa la primera economía mundial, medida en términos de PBI paridad de poder adquisitivo, y la segunda economía en términos de PBI nominal. Es decir, la potencia económica de China es incuestionable, y esto se ha expresado en marco de la pandemia, donde la economía china se mostró resistente a los efectos del COVID en la economía global. China hoy es el motor industrial, productivo, comercial y tecnológico del mundo. Y esto le da margen a China para disputar el liderazgo político a las potencias centrales de Occidente, armando esquemas de gobernanza multipolares, pluripolares, que incluyan a otros actores, como Rusia, como Irán, como el propio BRICS, la Organización para la Cooperación de Shanghái. Además, si bien la economía estadounidense es la más grande del mundo, mediado en términos de PBI nominal, digamos que este PBI está fuertemente financiarizado y se sostiene en base a un continuo endeudamiento y keynesianismo militar, que es un gasto improductivo, o sea, no que se produce para la destrucción, pero que no hay una nueva creación de valor. Por eso la fragilidad de la economía norteamericana, que se ha expresado en los efectos que el COVID-19 ha causado en Estados Unidos, Biden probablemente intente reflotar el acuerdo transpacífico, intente fortalecer su alianza con la India, con Japón, con Australia, con Corea del Sur. Pero digamos que estos países ya firmaron el RCEP con China, es decir, el mundo en 2021 es otro, el mundo cambió. Fíjate que vos estás preguntando si Estados Unidos puede o no competir con China, y esa es una pregunta muy pertinente, porque hace 20 años no había nadie con la capacidad de competir con Estados Unidos, y hoy Estados Unidos empieza a correr atrás de China, digamos, y atrás de una configuración multipolar, digamos. Es un cambio civilizatorio, estamos atravesando la transición histórico-espacial más grande de los últimos 200 años.
Sebastián Schulz, gracias por su análisis.
Gracias a vos, Fabián. Un saludo a todos.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Argentina atravesó su tercer año de recesión. De acuerdo con las estimaciones de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la contracción de la economía durante 2020 fue de aproximadamente un 12%. La crisis previa, caracterizada por altas tasas de pobreza y devaluación de la moneda, se incrementó a raíz de la pandemia del COVID-19 y creó la tormenta perfecta que significó para el país el año pasado.
Las esperanzas están puestas en el 2021, para cuando se espera una recuperación promedio del 5% de la economía. Vamos a analizar las perspectivas para la economía argentina en este año. Está con nosotros el economista Agustín Kozak. Gracias por atendernos, Agustín. ¿Cómo analizas el estado actual, entonces, de las cifras y cuáles son las medidas que ha implementado el gobierno en el marco de una pandemia que, como pasa en muchos lugares del mundo, ha impactado fuertemente en este país?
Así es, Fabián. Antes que nada, quiero desearte un feliz 2021 para vos, tu equipo y tu audiencia. La verdad es que el 2020 fue un año muy duro para el mundo, durísimo para la Argentina. Como bien vos decías, el PBI mundial se contrajo, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un 4%, y Argentina seguramente va a más que duplicar esa contracción, y esto habla a las claras de la posición de fragilidad con que enfrentó la Argentina el advenimiento de la pandemia. Fue un año que, más allá de lo económico, en materia financiera dejó sinsabores. Si bien se acordó aplazar vencimientos de deuda con los bonistas internacionales por, vencimientos que tenían en bonos por 66 mil millones de dólares, lo cual, sumado a intereses, implicaban desembolsos totales de 126 mil millones de dólares, se logró eso reducir en 30 mil millones de dólares. Argentina va a terminar pagando con esta reestructuración exitosa algo así como 96 mil millones de dólares. Y lo mejor para Argentina es que pudo aplazar vencimientos en toda la gestión de Alberto Fernández. Tenía que pagar 28 mil millones de dólares, va a terminar pagando solo 2.500 millones de dólares, así que eso es beneficioso para el país en materia financiera. Queda en el debe, obviamente, cerrar los 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario, pero eso tiene perspectiva de solución, más que nada, no por un tema económico, sino más bien político. El Fondo Monetario, cuando otorgó, los acuerdos de stand-by con Macri, lo hizo para privilegiar una gestión de gobierno, no así a un país, y eso se nota, habida cuenta de que el 80% de los desembolsos del fondo al país estaban en la gestión de Cambiemos, y el 90% de los desembolsos del país al fondo estaban en una gestión que no era la de Cambiemos. Entonces, hay ahí una perspectiva de solución, el fondo va a tener que acordar, y la otra cuestión en materia financiera, no menor, que fue muy mala para el país durante el 2020, fue la consolidación de la brecha cambiaria, que empezó allá por mayo del 2020 y tomó fuerza en octubre del 2020 también, y un poco después se aplacó esa situación, y esto tuvo como raíz, si ustedes quieren, la convergencia de dos cuestiones. Primero, el poco nivel de reservas netas acumulados. Este gobierno heredó 10 mil millones de dólares de reservas netas, y también la expansión monetaria que tuvo que hacer había cuenta del gasto COVID, que representó para las arcas del Fisco Nacional algo así como 900 mil millones de pesos. Entonces, una economía con más pesos y sin muchos dólares, era cantado que iba a sufrir zozobras en materia cambiaria, y así fue. Esto al margen de algunos errores de política económica del Banco Central, que bueno, resignó 7.000 millones de dólares tratando de contener infructuosamente la ampliación de la brecha cambiaria. Y en lo social, como vos decías bien al inicio, quizá fue donde se manifiesta de manera más explícita, digamos, la situación económica actual, porque se duplicó los niveles de pobreza, medidos en personas, el 40% de la población se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, y se triplicó el nivel de indigencia, pasó del 5% al 15%, lo que habla a las claras de una aceleración inflacionaria en materia de alimentos. Mientras la inflación argentina de este año fue 36%, los alimentos subieron 6 puntos porcentuales más, 42%, y se pusieron, traccionaron, digamos, el IPC. Así que lo que te puedo decir como perspectiva general de cara al año que viene es que los problemas de Argentina son crónicos y estructurales, y tiene que ver con la falta de diversificación de las exportaciones, digamos, el no fomento hacia su sector transable, la alta presión tributaria, la falta de competitividad internacional. Todos estos factores tienen que ser atendidos en el marco de una agenda de desarrollo. El problema con el país es que, teniendo tanto ruido macroeconómico de corto plazo, es difícil atender a lo importante cuando lo urgente todo el tiempo está demandando atención. Y bueno, este es el principal desafío que tiene para el 2021 las autoridades argentinas: crearse ese espacio para enfocarse sobre la agenda de desarrollo.
¿Cuáles serían las consecuencias para Argentina de la expansión monetaria que puedan tener los países centrales? Si hablamos de también principales desafíos para este año como esa consecuencia, Agustín.
En realidad hay un debate teórico si efectivamente eso puede generar una mayor atención por parte de las autoridades monetarias de los países centrales en materia de inflación doméstica, en cuyo caso haría subir la tasa de interés y eso llevaría a la reversión de este escenario de extrema liquidez para los países subdesarrollados. Y en ese caso, bueno, la verdad que la postura de los países desarrollados complicaría aún más el escenario para países como la Argentina. Pero lo más probable que ocurra es que haya una reflación de los activos financieros, las criptomonedas, los índices bursátiles, los commodities, y ahí entra Argentina. La expansión monetaria de los países centrales, en vez de generar inflación convencional, lo que hacen es desplazar la inflación, porque los habitantes de estos países, no es que con ese flujo mayor de dinero que emite la Fed, por ejemplo, el Banco Central Europeo, se dan vuelta y lo consumen generando inflación doméstica. Los tipos lo que hacen es ahorrarlos, engrosan los índices bursátiles, entre ellos, por ejemplo, los commodities, y destinan todo ese flujo de dinero hacia activos que no se consumen, sino que sirven para ahorrar, inflan los precios de esos activos financieros y el problema inflacionario otra vez lo vuelven a tener los países como Argentina. Como muestra sobre un botón, el caso del maíz en Argentina de las últimas semanas. El maíz subió mientras, fíjense esto, la Fed aumentó la base monetaria el último año, el 2020, en Estados Unidos, un 70%. El maíz en Argentina y la soja, el precio internacional, subió un 60%. Obviamente esto tuvo su correlato en la aceleración de los precios alimenticios, y esto tuvo como consecuencia la aceleración de la indigencia. Por eso, estas políticas expansivas de los países centrales traen para Argentina la exposición a una, yo diría, a una disyuntiva muy cruel, que es o aprovechás el boom exportador para hacerte de los dólares que necesitas con desesperación, o intervenís en los mercados para asegurar medianamente, digamos, el plato sobre la mesa de los argentinos. Había cuenta de que, bueno, Argentina tiene esta particularidad, al igual que Uruguay, de exportar alimentos. O sea, su cesta exportadora es la que consumen los trabajadores y las clases populares de estos países. Así que, en definitiva, lo que tiene que hacer el gobierno es resguardar el tipo de cambio real, algo que ya lo habíamos hablado en tu programa. Esto es tener un tipo de cambio real, dada que la expansión monetaria va a generar que los commodities suban de precio, no tentarse con abaratar el dólar, porque eso va a traer los problemas de siempre para nuestros países: desindustrialización, reprimarización de la estructura exportadora, menor competitividad internacional y eventualmente alguna crisis de balanza de pago cuando este boom termine, este boom de los precios de los commodities.
¿Qué pasa, Agustín, por ejemplo, con la incidencia que pueda tener el aumento del precio de la soja y el maíz en la economía? ¿Qué medidas se deberían tomar para frenar de alguna manera esto y que esto pueda traer impactos en el aumento de pobreza e indigencia, por ejemplo?
Ahí se ve la muñeca del artista, es un equilibrio que tiene que hacer el gobierno para tratar de aprovechar este boom exportador, conseguir los dólares que necesita, y por otro lado, garantizar que no todo se vaya a precio. Esto no es una discusión económica, claramente, es más político, es sentar a los actores de los complejos cerealeros y oleaginosos a la mesa y trabajar, bueno, con los instrumentos que tiene a disposición el Poder Ejecutivo, poder aumentar las retenciones en caso de que no cumplan la provisión interna de los granos o el ritmo de liquidación del maíz y de la soja, a armar un acuerdo entre sectores de forma tal de tratar de orientarse hacia el cumplimiento de objetivos múltiples.
¿Cómo puede impactar en Argentina las medidas económicas que va a plantear el gobierno entrante de John Biden en Estados Unidos? Y en este caso, ¿cómo analizas el vínculo que van a tener ambos gobiernos, Argentina-Estados Unidos, Biden-Alberto Fernández, particularmente en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional?
En lo fundamental, yo no creo que la política económica de Estados Unidos cambie radicalmente porque sea Biden, Trump o quien fuera. Si algo caracteriza a la política americana es su increíble inestabilidad en el tiempo. Así que en lo fundamental no va a haber ningún tipo de cambio. Lo que sí veo para Argentina, el hecho de que esté Biden es un poco mejor por dos canales. El primero tiene que ver con la profundización de los paquetes de estímulo y esto que decíamos del traspaso a precio del paquete de estímulo a los commodities. De hecho, el paquete de estímulo que estaba acordado en Estados Unidos pasó de 900 mil millones de dólares a casi 2 billones de dólares. Ya Biden creo que se anunció eso. Y el otro canal que puede favorecer a Argentina tiene que ver con el multilateralismo diplomático que profesa Biden, en flagrante contraste con Trump, que puede traer muchísima más tranquilidad a los mercados financieros, y eso puede, si ustedes quieren, hacer persistir ese horizonte de precios de los commodities altos. Pero bueno, acá tenemos que tener en cuenta los riesgos que tiene a corto plazo con el trade-off este entre inflación doméstica y boom exportador, y a mediano y largo plazo con la atención a la apreciación cambiaria que te genera todos esos problemas de desindustrialización, reprimarización de la estructura exportadora y ese tipo de cosas. Como decía Aldo Ferrer, la globalización no es ni buena ni mala. Lo que es bueno o malo son las respuestas nacionales que damos a esa globalización.
Agustín Kozak, desde Argentina, gracias por tu análisis.
Muchísimas gracias, Fabián. A la orden para ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En momentos normales, sin pandemia, estaríamos en Uruguay en este momento preparando e iniciando el carnaval más largo del mundo, al cual algunos le agregamos otro objetivo, que es el carnaval más lindo del mundo. El carnaval uruguayo, un carnaval diferente, que pasa las 30 o 40 noches a veces, un carnaval de escenario, un carnaval contestatario, rebelde, cuestionador, incisivo. Algunas de las características que dan parte de este carnaval tan especial, que este año, por la pandemia, no pudimos disfrutar. Sin embargo, hay otras opciones. Acceder al material, por ejemplo, de los espectáculos de años anteriores en las redes, escuchar los programas de radio o ver los programas de televisión, o En todo caso, también acceder a algunos pocos materiales bibliográficos que existen sobre el carnaval uruguayo, que pueden encontrarse dentro y fuera de fronteras. El caso es Fuera de Concurso, que es un nuevo libro que la editorial Aguilar ha publicado en estas horas y que consiste en entrevistas a algunas de las figuras más importantes de varias categorías del carnaval uruguayo. Tania Tavares es periodista especializada en carnaval hace años, sigue el concurso a través de la televisión pública de Montevideo, TV Ciudad, y bueno, ya ha preparado este libro que consiste en las entrevistas que realizó en su ciclo televisivo. Vamos a hablar con Tania para que nos cuente qué la motivó a publicar este Fuera de Concurso. Bienvenida, Tania, a GPS. Lo primero, ¿cómo nace tu amor por el carnaval y por qué?
El amor por el carnaval, bueno, antes que nada, Fabián, muchas gracias por esta entrevista. El amor por el carnaval nace, como pasa con muchos niños uruguayos, a través de nuestros padres, nuestros abuelos, que nos empiezan a inculcar ese amor por ese canto de esquina, algo que lo empezás a descubrir o en la radio o en el tablado de barrio, en ese escenario montado arriba de unos tablones y unos barriles, que tuve la oportunidad de ver alguno en mi infancia, en el que vecinos como uno se pintan la cara y juegan un rato a divertir a otros vecinos. Y ese es un poco el espíritu del Fuera de Concurso. Nosotros empezamos a entrevistar a referentes del carnaval que hoy, que es un carnaval mucho más profesional que aquel del vecino disfrazado, un carnaval en el que hay actores, actrices, que tienen mucha más presencia femenina de la que tiene, por ejemplo, el libro, un carnaval en el que hay puesta en escena, hay iluminación, hay todo lo que necesita un espectáculo de teatro, pero que nace de esos mismos sentimientos y esas mismas emociones de esos gurises que descubrieron el arte en la esquina de su casa. Entonces, para mí el libro tiene mucho de reivindicación de nuestra fiesta, pero también tiene esa mirada de que todos, de alguna manera, descubrimos el arte, del lado que vos te pongas del escenario, en este juego de divertirse mirando a un vecino pintarse la cara. En ese de que yo soy una niña y en el carnaval nuestro está permitido que los niños en el tablado suban a cantar la despedida. Empezar a juguetear con esa idea de que yo también puedo ser parte de un espectáculo. Ese tipo de reflexiones se empezaron a ver en el ciclo Todo Carnaval Fuera de Concurso de TV Ciudad y nos pareció buena idea juntar algunos de los nombres más fuertes de nuestra fiesta para poder encontrar esas similitudes y esas diferencias que tienen sus historias. Y muchas de esas tienen eso que te digo, de que todo está en nuestras raíces y qué importante es brindar a la infancia la posibilidad de expresarse desde todos los rincones y mucho más desde los rincones conocidos, que son los de tu barrio, los de tu casa.
Claro. Tania, con la característica de que el carnaval uruguayo tiene eso de que es un carnaval de mucho talento y de muchos talentos, porque es un carnaval de escenario, donde en realidad lo que más se muestra no es el lujo tal vez de los trajes, que algunos oyentes de América Latina pueden conocer, si uno se imagina por ejemplo el carnaval de Río o otros carnavales donde el lujo, el vestuario, el color forman parte, sino que aquí también lo que se dice y cómo se dice es muy importante.
Y tiene mucho que ver también cómo se construye. Hay una de las entrevistas en las que Coco Rivero, Alberto Rivero, que es puestista, director de teatro y también es un carnavalero más, dice, el carnaval empieza el día que los ensayos se abren a la gente. Porque yo creo que si nosotros le contamos al mundo que en Uruguay los ensayos de los espectáculos que se van a presentar durante 40 días en un momento determinado, 4 meses antes, abren las puertas en forma gratuita para que los vecinos se acerquen y puedan escuchar y ver todo el proceso de creación de esos espectáculos, muchos no lo creerían, y es algo que sucede. La vecina que va con su esposo o sus hijos o sus nietos al club de la esquina en el que se ensaya esa obra de teatro, ese espectáculo de carnaval para luego ser representado. Y esa es una de las reflexiones. Por más que, como bien vos decís, no puede compararse lo que es el carnaval de antes con el carnaval de ahora a nivel de profesionalismo, sigue teniendo esas costumbres, esos ritos que lo hacen popular de verdad. Por más que la entrada siga siendo carísima desde los últimos años, sigue teniendo esa construcción de cercanía que lo hace tan necesario y que lo estamos viendo ahora en esa etapa de pandemia en la que no vamos a disfrutar del concurso, en el que sí van a estar presentes, por ejemplo, esa nostalgia que sentimos vos y yo, en la que seguramente o vamos a leer un libro o vamos a escuchar un programa de radio que repita espectáculos de años anteriores o cualquier otra excusa que tengamos para disfrutar de eso que nos identifica y nos hace sentirnos una parte de algo.
Yo contaba recién lo que significa estar un día como hoy, que estamos grabando esta entrevista, que debería ser el día del desfile inaugural, por ejemplo, sin poder disfrutar de eso. ¿Vos cómo lo vivís?
Vos sabés que me pegó mucho más de lo que yo pensaba. En un momento me parece una decisión súper lógica, en principio la suspensión del desfile y luego la suspensión del concurso. Pero después de la primera semana de mucha cabeza, de si era lo lógico, estoy muy triste, ¿viste? Es como, te falta algo que forma parte de tu ser. Es como que nos quitaron el Estadio Centenario, jugó Uruguay y no fuimos. Lo miramos por la tele y no vimos pasar a la bañadera, ni le gritamos, ni hicimos ese montón de cábalas que hacíamos, de esos ritos para que las cosas salgan bien. No pudimos hacerlas. Y acá también sentí, qué horrible esto. Sé que puede sonar frívolo con tantas personas que están sufriendo a nivel de salud, pero realmente siento que perdimos algo que nos hace bien, que nos hace sentir parte, que hace que esto, que se unan generaciones, que aporte tanto a la convivencia, porque este carnaval que se disfruta en el Teatro de Verano, en gran escenario, con grandes concursos, también se disfrutan los escenarios barriales, y en esos escenarios barriales van los vecinos y se sientan uno al lado del otro a disfrutar el mismo espectáculo, capaz que no te ves en el barrio, pero sí te ves en el tablado. Son esos tablados en donde comienzan los romances de los chiquilines, donde los niños corretean mientras cuando se aburren de los espectáculos, y todo eso realmente da una nostalgia terrible. También mucha fuerza para seguir defendiendo esto, para valorar esto que tenemos y redoblar el esfuerzo, si Dios quiere, en 2022.
Volviendo al libro, Tania, ¿cómo se seleccionaron las figuras que forman parte de estas entrevistas? Y bueno, si hay alguna razón que los une o que los diferencia para hacerlas elegidas.
Fue desgarrador, porque por el programa de televisión fuera del concurso pasaron 81 entrevistados. La editorial hizo lo suyo, facilitó el camino, proponiendo un libro que se enfocara en la murga. Ahí, bueno, bajamos un poquito el embudo, pero está. Llegar a 15 fue una decisión muy trabajada, en el que, por ejemplo, no buscamos emparejar a nivel de género. Nuestro carnaval es una muestra del machismo y el patriarcado que tiene nuestra sociedad, y no, o sea, fue una decisión personal, no quise caer en la hipocresía de emparejar una realidad que nuestra historia no tiene. Ojalá en las futuras generaciones esta explicitación de las diferencias también sirva para cambiarla, para que, como viene sucediendo, más mujeres se involucren en este género maravilloso que es la murga y sigan construyendo esta forma tan divina de contar lo que nos pasa durante el año. Pero elegimos, si buscamos un equilibrio, por ejemplo, en que existan murgas de La Unión, murgas de La Teja, que son barrios absolutamente distintos en cuanto a su lenguaje murguero, que existieran distintas generaciones, que existieran distintas formas de entender el género murga, porque está la Gran 7 y Antimurga BCG representadas, que son como las más innovadoras de los últimos años. Y hay una especial atención para mí en que estuviera Cocina Márquez, porque Cocina, que falleció unas semanas luego de la grabación del ciclo, tuvo una generosidad tan grande en esa entrevista que yo sentí cuando la estaba mirando en mi casa luego en la emisión, que no me estaba dando cuenta mientras la estaba realizando la fuerza de su legado y la claridad que tenía él de que ya lo que tenía que haber hecho en carnaval lo había hecho y que su papel hoy por hoy no era otro más que el de espectador casual. Así que para mí es un honor reverenciar a estos maestros, a estos 15 referentes del carnaval, y reverenciarlos de una doble manera. Por un lado, con sus historias, también con un texto en el que se busca contextualizar cada una de las entrevistas, y con ilustraciones, unas caricaturas que hizo mi tío Walter Tavares, que creo que también le aportan un arte especial a este libro, que del que ya estoy enamorada.
¿Hubo alguna cosa que descubriste en las entrevistas que no conocías antes de alguno de los personajes que te sorprendió?
Muchísimas, muchísimas. ¿Y sabés qué descubrí? Que vos puedes entender muchísimo del presente atendiendo las raíces, ese pasado de cada uno de ellos. A mí me pasó en cada una de las entrevistas que yo cambié la relación absoluta con cada uno de ellos. Hoy me cruzo con cualquiera de los entrevistados en el Teatro de Verano, en los tablados, y ahora no nos podemos abrazar, pero en los últimos carnavales el abrazo es distinto, porque realmente nosotros tenemos el privilegio, Fabián, de trabajar con un colectivo de artistas que están acostumbrados a que no lo hacen por el dinero. Los grandes salarios, ¿no?, los grandes cachets, son un fenómeno de los últimos años, y los derechos de televisación, que es un dinero que ha entrado al carnaval, también está ajeno a la mayoría de los componentes. Entonces ellos están acostumbrados a esa generosidad. Y en el programa de televisión y en este libro estaban fascinados de que sus historias fueran contadas. Nos entregaron su foto, las fotos de su infancia, sus videos, sus recortes de diarios, solamente para que podamos compartirlo con nuestros otros vecinos. Y a mí eso me conmueve, me emociona, y me parece que es una especie de legado. Si puedo transmitir algo, es la necesidad de venerar a esta gente que ha hecho tanto, que ha dado tantos días de su vida para construir esta fiesta que es de todos.
Tania, vale la pena entonces saludarte, felicitarte y decirte que hay mucha gente seguramente con ganas de acceder a este libro. Por ahora es para quienes nos están escuchando en Uruguay, en Montevideo y seguramente también en la costa, porque también mucha gente elige las vacaciones para leer. Puede ser una buena oportunidad para ir a la librería y encontrarse con Fuera de Concurso.
Sí, ya están las librerías de todo el país. Y bueno, y me dijeron más o menos en 3 semanas va a estar en formato de ebook. Así que va a ser otra forma de que llegue también a la diáspora, a estos uruguayos que están en el exterior y que también forman parte del libro en alguna de las historias.
Tania Tavares, gracias.
Al revés, gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Últimamente nos hemos centrado en las características de la tercera oleada del regionalismo latinoamericano durante la primera década de este siglo, pautada en parte por el liderazgo de la política exterior de Brasil en el ámbito sudamericano. Recordemos que estos años de tránsito de un orden unipolar a uno multipolar en gestación en el marco del sistema internacional dieron lugar a una nueva perspectiva regional en América Latina, por lo que hay un intento de redefinición geopolítica de carácter soberanista, una mayor presencia al rol del Estado en contraposición a la perspectiva comercialista de los años 90, así como en un intento de redefinir otro tipo de vínculo con los Estados Unidos en función de lo que he llamado históricamente como el periodo del regionalismo posneoliberal, poscomercial o poshegemónico. En este marco, a lo largo de la década, se ha intentado conformar una arquitectura regional ambiciosa, como la progresiva conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, hasta la conformación en el 2008 de la Unión de Naciones Sudamericanas, así como la creación de una iniciativa alternativa a la propuesta del ALCA, como en su momento lo fue el ALBA, así como también podríamos nombrar la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe, la CELAC. Todas estas fueron iniciativas que, a diferencia de la OEA y el ALCA, excluyen a Estados Unidos y Canadá en un marco de autonomía creciente de nuestra región. En lo que respecta al plano comercial, esta etapa estuvo signada por el ciclo expansivo de las economías de la región, particularmente por el fuerte incremento de los precios de las materias primas, conocido como el boom de las commodities. Y en este sentido, durante los primeros 15 años del siglo XXI, la inserción de India, China y Rusia en la nueva distribución del trabajo basada en las cadenas globales de valor, así como la creciente demanda china en materias primas en la región, aceleraron los procesos de reprimerización de las economías sudamericanas, lo cual en parte intensificó los niveles de especialización productiva en productos de origen agropecuario y por consiguiente a la posición de la región como proveedora de materias primas en el comercio internacional. Este nuevo sistema de producción global característico de las últimas décadas está pautado por la fragmentación de las unidades productivas y su deslocalización por parte de las empresas transnacionales que ponen en marcha los procesos de localización de las cadenas productivas en función de las ventajas que ofrecen los países o conjunto de países. En este sentido, podríamos diferenciar la segmentación de la producción en 4 eslabones característicos, donde se encuentran aquellos países de la frontera tecnológica, especializados en la investigación y el diseño, que son líderes en los sectores industriales y de servicios referidos al conocimiento, aquellos que desarrollan tecnologías complementarias y productos de mediana y alta tecnología, Por su parte están aquellos que ensamblan la producción y son productores de baja tecnología. Y por último, los proveedores de materias primas, en donde destaca los países de nuestra región. Como hemos advertido en otras columnas, los países latinoamericanos debieron haber aprovechado este contexto para reconfigurar su modelo de inserción comercial y así buscar un posicionamiento más favorable en las cadenas globales de valor, puesto que todavía nuestros países son muy dependientes de la producción de materias primas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.